Bien, acá estamos desde el predio de Palermo, seguimos desde el móvil de Radio Nacional, estamos comunicándonos con todo el país en esta gran exposición, en esta gran vidriera del campo argentino, que nos permite, bueno, ir interactuando con mucha gente que está visitando Buenos Aires y visita el predio de La Rural, y la oportunidad de charlar con aquellos que tienen hoy el poder de decidir, el poder de diseñar algunas estrategias para el sector productivo. Gracias, Ricardo Negri, por estar aquí hoy con nosotros. Es el secretario de Agricultura de la Nación. ¿Cómo anda?
El poder y la responsabilidad.
Y la responsabilidad, ahí está.
Ah, muy bien, muy contento de estar acá y compartir unos mates con ustedes.
Bueno, recién estábamos con un cabañero, previo a vos, y le preguntábamos qué opinaba de la política ganadera del gobierno. A ver, ¿cómo es el balance que se puede hacer en un año y medio de gestión, empezando por este rubro, que es tal vez lo más representativo que tiene esta muestra palermitana?
Sí, a ver, después de un año y medio de gestión, lo que estamos viendo son un reverdecer de toda la actividad en todo el país, toda la actividad ganadera, desde la ganadería bovina, los porcinos, los ovinos en alguna región. La verdad que lo primero que quisimos hacer es darle certidumbre a la gente, a los productores y a toda la cadena para que haga lo que tenga que hacer, y hoy estamos haciendo lo que hay que hacer. Entonces eso implica, cerramos aumento de exportaciones, cerramos crecimiento de stock, aumento de exportaciones, aumento de los volúmenes también de ventas en el mercado interno en algunos de estos productos, así que venimos bien, haciendo lo que hay que hacer.
Exactamente. Y la actividad por ahí, acá vemos muchos cabañeros, ¿no? Que son los que aportan.
Este es el primer paso de la genética. Sí.
Exactamente. Bueno, en eso, ¿cómo ves que estamos hoy en eso, en cuanto a lo que es el desarrollo, la tecnología que se ha incorporado, el manejo, la sanidad, lo que tenemos como base?
Justamente creo que es una de las cosas que arrancó primero, ya inclusive el año pasado, con una demanda muy fuerte y precios buenos para los productos de genética, porque hay una reinversión en toda la cadena, pensando no solo en cuestiones de corto plazo, de ponerle más kilos, sino en hacia dónde va el mercado de carnes global. Entonces, ese recambio, creo que de la genética, arrancó bien, pero esto es un proceso muy lento, ¿no? Desde que, siempre cuando hablamos de ganadería, desde que le presentamos al toro, a la vaca, y hacen lo que tiene que tener, hasta que eso está terminado en un producto consumible, pasan casi 3 años, ¿no? Entonces, ese proceso sabemos perfectamente que es un proceso lento, pero no por eso no lo medimos y no vemos cómo van los indicadores.
Bueno, Argentina siempre se ha caracterizado por ser un gran productor de alimentos, pero mucha materia prima es la que se va afuera todavía. Se ha ido agregando valor, hay sectores que hoy tenemos un fuerte liderazgo. ¿Cómo es tu observación, tu mirada a futuro de cómo debería ser para que lo que dice el presidente, seamos el gran supermercado del mundo, se vaya concretando?
Y vamos en eso. Lo que necesitamos es no solo inversiones por parte de los productores, sino de toda la cadena para que ello vaya pasando. Claramente en los próximos 10 años vamos a aumentar muchísimo la producción de granos y de carnes. La apuesta es a transformar muchos más de esos granos en carnes, muchos más de esos granos en alimentos, y que eso sea exportable. Para lo cual tenemos que, primero, darle transparencia a nuestras cadenas, ¿no? O sea, cuando una cadena es transparente, podés certificar calidad, podés financiarla mejor, los actores se pueden ordenar de alguna manera mejor. Lo siguiente es justamente que los actores tengan acceso a la financiación, porque si no es como ponerle la plata a la luna, digamos, ¿no? O sea, hay crédito, pero si no está para... Y ese es también un proceso lento, porque hay que tener todos los papeles en regla para poder tener financiación. Entonces, lo que queremos es transformar el círculo vicioso que veníamos de los últimos años al círculo virtuoso.
Bueno, en la parte ganadera bovina le han entrado fuerte.
No, venimos encarándolo fuerte.
Sí, que claro. Es un sector que era bastante informal, ¿no?
Sí.
Por ser generoso, por mirarlo con un solo ojo, ¿no?
medio informal. No, claramente la transparencia en nuestras cadenas es clave para que los actores se sientan mejor, puedan invertir más, los bancos le puedan prestar, se puede incorporar tecnología. A ver, la transparencia, el acceso a los mercados, el acceso a la financiación, cómo achicar la brecha tecnológica en cada una de nuestras cadenas es clave para poder ser el supermercado del mundo.
Bueno, en ese supermercado hay otras carnes también, ¿no?
Por supuesto.
Hemos venido creciendo desde hace bastante tiempo en la parte de porcino, la parte avícola, nosotros como entrerrianos que la defendemos permanentemente. ¿Cómo las observás en la complementación, no?
Es una cosa y otra, no una cosa u otra, digamos. Este es el gobierno de los I, no de los O. ¿Sí?
Muy bueno.
Una cosa y otra. Queremos ser exportar granos y valor agregado. Carne de pollo y carne de cerdo. A ver, la carne de cerdo sigue creciendo arriba del 10% anual. Todavía somos importadores de carne de cerdo. En los próximos 3 años queremos ser exportadores netos de carne de cerdo. Ya hay exportaciones de carne de cerdo de la Argentina a Vietnam, a China, a Rusia, que eso pasó en este gobierno, no sí, es sí, ahora sí, lo que está pasando. Bien. O sea, la que viene creciendo más fuerte es la carne de cerdo, que es la que transforma más grano de alguna manera, y creemos que la carne de cerdo en los próximos 10 años va a crecer un 75% en nuestro país. La carne avícola, que era la que más había crecido en los años anteriores, ya llegó a un lugar donde todo lo que crezca tiene que exportarse. ¿Por qué? Pues ya estamos en 45 kilos de... ya estamos al tope del consumo interno, ya no podemos consumir mucho más, entonces para exportar más tenemos que trabajar mucho mejor en la diferenciación de mercados, hay que ser eficientes, diferenciación de productos es otro, y es el proceso que se está dando hoy en la cadena avícola, que hoy está pasando un mal momento.
Ahí está, bueno, te iba a preguntar eso, porque vos estuviste cuando se hicieron los festejos por el Día Nacional de la Avicultura, sí, y te pasaron un rosario de sí, reclamo, sí, como corresponde a este tipo de...
Ya encuentro. Estamos curtidos.
Exacto. Bueno, ¿son razonables lo que se plantea?
Sí, hay reclamos razonables. Lo que estamos haciendo es con esa... Tenemos exactamente la misma agenda, coincidimos, lo que a veces no coincidimos en la velocidad que se puede hacer una cosa u otra cosa. Y claramente el esfuerzo más grande con la cadena avícola es modernización, aumento de la eficiencia y abrir mercados en conjunto.
Sí. Exacto. Bueno, yo una vez te vi una presentación que tenías una pirámide ahí. Allá arriba estaba lo de alto valor, sí. no recuerdo bien cómo lo
decía. El altísimo valor es cuando nos metemos en las comidas funcionales para deportistas de alto rendimiento, para enfermedades específicas. Ese es el máximo valor.
¿Y se puede pensar en eso a futuro la Argentina? ¿Cómo competimos?
Lo pienso todos los días, a ver cómo llegar ahí, cómo algunos ya están llegando ahí.
¿Y cómo se hace para que la Argentina, bueno, vos ya dijiste algo al principio, pero viste, para que vayamos agregando valor en los distintos espacios que tiene esa pirámide, ¿no?
El camino es siempre arranca de hacer las cosas bien, de ganar mercados y trabajar en conjunto lo público y lo privado para estar en esos lugares. Después, el otro desafío grande que tenemos es vender mejor la Argentina como una experiencia para seguir trabajando y con los consumidores en esos niveles. Entonces, cuestiones como, con esa mirada de futuro, como las ventas por internet y ese tipo de cosas, van a ser las que, con esa mirada de largo plazo, van a estar en ese triangulito de arriba que decías.
Así es. Bueno, te llevo al terreno de, por ahí, de las pequeñas poblaciones rurales, donde viven productores que son pequeños y medianos, que tienen un pedacito de campo todavía, si bien muchos son los arrendan. ¿Qué hay para aquello, para lo que es el pequeño productor? Ustedes tienen una herramienta que es el INTA, ¿no? Que hace muchísimos años tiene Cambio Rural. Uh-huh. ¿Cómo está hoy Cambio Rural? ¿Cómo lo proyectan?
Cambio Rural es un proyecto conjunto, es de ministerio, el INTA es parte del ministerio. Cambio Rural es una de las herramientas clave justamente para esto que te decía de achicar la brecha tecnológica. En los últimos años se ha agrandado la brecha, nos separamos del mundo y ahí perdimos tiempo. El Cambio Rural es la forma que tenemos de acompañar a esos productores un poco más chicos a acceder a la tecnología. Lo que hicimos este año es un empadronamiento de todos los grupos Cambio Rural, trabajar en cómo segmentar mejor eso, los grandes, los chicos, los medianos, los que no quieren ser grandes en función de las escalas y las edades, para trabajar en conjunto con el INTA para darle soporte a todos los productores, entendiendo que todos los productores sueñan con ser grandes y entendiendo algo que en todas esas comunidades de las que venimos muy chiquititas, lo más importante no es el sistema productivo sino la forma de vida de la familia y que un padre le diga al hijo que se dedique a esa actividad. Exacto. Con lo cual lo que queremos es atraer a las nuevas generaciones a nuestras actividades productivas y a esos lugares que vos planteabas, porque los jóvenes son los mejores vectores de tecnología, buena onda, expectativa, una mirada de largo plazo, así que ese es el desafío.
Bueno, nosotros venimos de pueblos también, vivimos en la ciudad capital, pero venimos de pueblos chiquitos.
¿De dónde?
El pueblo mío se llama Sauce Pinto. cerquita de Paraná, no. Unos 25 kilómetros. No. Bueno, no, es muy chiquito.
Yo soy de Deró, así que...
sí, lo sabía. Bueno, pero por ahí hay muchos pequeños tambos. Ha sido muy complicado, muy, ¿no? Es uno de los temas más difíciles. Los productores se quejan de que el precio que les pagan no les alcanza para poder sobrevivir, pero también hay una cuestión tal vez sociológica de que, y cómo se le da una perspectiva distinta para que los hijos de esos tamberos sientan atractiva la actividad.
A ver, fue una de las actividades que más tiempo nos llevó de la gestión, porque agarramos todo hecho pelota, y encima el cambio de precios relativos de la alimentación generó más ruido. Pero era lo que necesitábamos para tener los casi 50 millones de toneladas de maíz que tenemos ahora, que es lo más fácil para transformar en carne y leche. La mirada sobre los tambos tiene que ver mucho con darle lo mismo que antes, transparencia. Por eso lo que hicimos en los primeros meses del gobierno fue las compensaciones por los cambios que generamos fueron a darle transparencia a todos los productores para que estuvieran inscriptos. Después vino la emergencia climática.
Sí, hoy hay 18 provincias en emergencia, hay que reconocer eso, ¿no?
Y recién a partir de julio del año pasado, cuando por el aumento de la oferta de maíz, de soja y demás, los precios de la comida empezaron a bajar, empezó a acomodarse un poco más la relación de costos. Pero es un trabajo constante donde para nosotros la financiación es clave. Trabajar hoy los precios que tenemos ya están en paridad con los precios internacionales. Justamente estuvimos trabajando para que eso pase y que tenga transparencia toda la cadena. Estamos recién en los primeros pasos, no podemos arreglar toda la situación en muy rápido porque estaba muy descalabrada toda la cadena. La situación actual es darle certeza, financiación y transparencia para que aquellos que quieran incorporar tecnología y digan me la juego de vuelta por esta actividad tengan todo lo posible para seguírsela jugando como hasta ahora en el tambo.
Pero lo último que te pregunto tiene que ver un poco como observás vos.
Perdón, con respecto a esto que me decías, sí. Las nuevas líneas del Banco Nación están especiadas especialmente en eso.
Esa se
la línea 700, sí, que tiene que ver con plazos que de repago largos y con tasas interesantes justamente para recuperar el stock y la actividad y no solo las vacas, sino poder modificar los tambos, poder incorporar tecnología de pasto y tecnología de forraje, poder incorporar tecnología para poder ser competitivos en términos de costos.
¿Qué rol tienen que jugar por ahí las provincias y los municipios en eso que tiene? Porque esto tiene todo impacto local, ¿no? La mirada local. Ustedes diseñan una política que son macros, son difíciles por ahí de que se trasladen, ¿no es cierto?, a que llegue a la comunidad cercana. ¿Cómo se hace en ese...?
Somos socios. A ver, tenemos claro que nuestro rol es darle soporte a los productores y le pasa lo mismo al gobernador y lo mismo al intendente. Cuanto más tardamos en discutir pavadas y no nos ponemos a trabajar en lo que tenemos que trabajar, no se dan las cosas que tienen que hacer. Con lo cual, el rol es distinto a distintos niveles. A nosotros nos toca la política nacional, a otros la política provincial. Lo importante es que esas políticas sean coherentes. Y no coherentes desde la comunicación, desde los temas ambientales, por ejemplo, que empiezan a ser también importantes en nuestras actividades, y de arreglarle los caminos de tierra cuando hay que arreglar los caminos de tierra y cumplir lo que, a ver, vinimos a hacer lo que dijimos que había que hacer y eso lo tenemos que hacer toda la clase política. ¿Sí? No vamos a tener empresas atractivas y tambos interesantes si los caminos de tierra son un desastre. Y eso, cada uno tiene su responsabilidad en eso.
Claro, y ahora sí, lo último. Bueno, no te voy a preguntar de si el dólar le sirve a alguno a otro, porque cada uno le sirve de una forma. Pero, ¿cómo se hace más competitivo a estas cadenas productivas, a los productos de cada cadena para llegar a estos mercados?
Como la competitividad no es mágica, hay que trabajar en muchos temas, hay que trabajar en los temas internos de la cadena, como la transparencia que hablábamos al principio, digamos, que a los que hacen las cosas bien les vaya mejor que a las que lo hacen las cosas mal, porque si no estamos generando estímulos negativos. Una de las cosas que está haciendo este gobierno, que no hizo nunca nadie en esta magnitud, es mejorar la infraestructura para que se bajen los costos logísticos. O sea, hoy en este momento hay licitados la misma cantidad de autopistas que las que había en el 2015. ¿Sí? Y se van a construir en los próximos años. Hoy hay 15.000 millones de dólares dedicados a la infraestructura de transporte de camión y auto, 16.000 para lo que es ferrocarril, no llega a tu no es para tu provincia particularmente, pero lo que nos va a bajar es mucho los costos para otras cosas. Lo mismo la hidrovía, eso sí es importante para tu, o sea, la infraestructura es una de las cosas que nos va a bajar los costos transaccionales, que es una es donde más competitividad perdemos.
Gracias por habernos acompañado.
Mirá que
tiene una pregunta.
Viene amagando.
No lo veía.
No, todos los días nosotros recibimos el reclamo por parte de los productores con respecto a los caminos, porque tocaste un punto que es neurálgico para la provincia de Entre Ríos.
Y para todas,
pero después de los últimos inconvenientes climatológicos que hemos tenido, se ha complicado un poquito más la cuestión. Y a veces los productores nos preguntan, ¿por qué no llega lo que Negri dice a que se concreten las juntas de gobierno en los distintos municipios, los consorcios camineros?
Eso es un tema claramente de cada provincia y de cada municipio cómo lo gestiona. Por eso digo, tenemos responsabilidades compartidas, pero para el desarrollo y alcanzar el sueño de ser el supermercado del mundo, también tenemos que arreglar los caminos rurales. Y para arreglar los caminos rurales, lo primero que tenemos que hacer es hablar, ¿sí? ¿Cómo se gasta? ¿Dónde se gasta? ¿Cómo se hacen las cosas? Dale participación a los productores en la toma de decisiones de la priorización. Hay consorcios camineros que andan fantástico y otros consorcios camineros que andan mal. ¿Cuál es la diferencia? Los niveles de participación. Hay provincias que con las mismas herramientas hacen magia y otras que hacen macanas, ¿eh? Entonces tenemos que laburar y los niveles de participación y involucramiento tienen que ser mayores. Y no solo es ir a votar, sino participar de esas cosas. Para el desafío de los caminos en años niños en la Argentina es un desafío monumental. Cada partido de departamento tiene entre 1.500 y 2.500 kilómetros de camino de tierra para arreglar. Y cuando un camino de tierra no se arregla, no solo afecta a la fase productiva, sino hace que los pueblitos sean... ¿No hay escuelas?
La educación, la salud...
No hay escuelas. A ver, no funcionan las escuelas. A ver, en mi zona estamos en una zona un momento particularmente complicado y no sabemos si en 15 días empiezan las clases en el 40% de las escuelas del municipio. Y si vos no tenés una buena escuela cerca, ¿cómo vas a tener una familia contenida en ese lugar, trabajando lo que tiene que hacer, si lo más importante que tiene, que son sus hijos, no pueden tener una buena educación?
Bueno, y ahí lo que decías recién, ¿no? El involucrarse, el no solo ir a votar, sino participar y comprometerse.
Sí, esto, ¿no? Y después la coordinación entre la nación, la provincia y los municipios para que pase. Porque si no nos ponemos de acuerdo y no hablamos y nos dedicamos a jugar solamente a la política, sí. A ver, el fin último de todo nuestro laburo que tiene que ver con esas personas, nos lo olvidamos y para eso trabajamos.
Ricardo, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este ratito.
Muchas gracias.